Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿No has visto cómo trata este señor a su señora? Oye, híjole, yo creo que parecen novios o más que novios. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la cuida? La esposa al esposo, los padres a los hijos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Termina nuestro ciclo pascual con la gran fiesta de Pentecostés. Una fiesta que nos recuerda esta habitación que tiene Dios en nuestros corazones, que empezó desde el momento en que fuimos bautizados. En ese momento vino a nosotros esta presencia de Dios que impulsa nuestra vida hacia la felicidad, hacia la paz, que transforma nuestros criterios, que nos protege del enemigo. Es la gran fuerza, es el gran don, es la gran alegría, es la gran paz de Dios que vive en nuestros corazones por el bautismo. Esta realidad que opera en los cristianos, hoy quisiera reflexionar con ustedes de un tema que nos va a dar seguramente, o al menos eso espero, que nos dé ese impulso para alimentar al Espíritu. Porque si bien es cierto que está en nosotros y mora en nosotros, este espíritu es un ser vivo que necesita alimentación, nutrimento, para que pueda rendir todo lo que Dios ha propuesto para nosotros a través de este don maravilloso. La liturgia hoy se come un versículo. El liturgista a veces hace estas cosas y pues nos pasa, están los versículos 15 y 16, pero se come el 17, bueno, se come todos hasta el 23. Y yo quisiera, los que traigan su Biblia, porque yo quiero tocar hoy el versículo 17 de este capítulo 14. Los que traigan por ahí su Biblia y gusten acompañarme en la lectura, es Juan capítulo 14. Y voy a retomar los versículos 15 y 16, nada más para introducir. Dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador, para que esté siempre con ustedes. Hasta ahí el 16. El 17 dice: es el Espíritu, o sea, aclara quién es este Consolador, dice, es el espíritu de la verdad, que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque vive en ustedes y con ustedes está. Como siempre en los textos juaninos, no siempre sabemos qué parte es lo que profetizaba ya Jesús y qué parte es lo que ya el apóstol en la vida de la comunidad va discerniendo, pues con el impulso del mismo Espíritu. Este texto parecería, por la estructura que tiene, que una parte, la primera parte del versículo, habla de este Espíritu que el mundo no conoce porque no lo ve ni sabe de qué se trata, y luego parece más bien que dice cómo la mundanidad es la que impide que esto verdaderamente ocurra en nosotros, pero ustedes sí lo tienen, todos nosotros, todos los bautizados, pero más aún, todos aquellos que dejan que el Espíritu obre en nosotros. Es el Espíritu santificador, es el Espíritu que el mundo no ve, no conoce y no lo utiliza. Y esto es algo de lo que ya he platicado en otros momentos, utilizando una expresión que seguramente reconocerán, que es la erosión. Cuando nosotros vamos a un retiro, salimos, pero que nos queremos comer el mundo, ¿no? Vamos a un retiro de renovación o a cursillos. Ahora, este nuevo movimiento que se va difundiendo por ahí de ACTS, voy a vivir en Cristo o aquí en la parroquia, al Jordán, en fin. Y salimos que no la acabamos, ¿no? Queremos cambiar nuestra vida, como les he dicho, ¿no? Salimos y queremos comprar la mejor Biblia que hay ahí, el rosario, la calcomanía, el pescadito, todo, ¿no? O sea, como que decimos, ahora sí, ya voy a ser un buen cristiano. Pero, pues, el roce con el mundo, pues, nos va nuevamente desgastando. Y esto es algo que ocurre prácticamente sin que nos demos cuenta. Cuando volvemos atrás, vemos hacia atrás, vemos que efectivamente, pues, ya no tengo otra vez esos sentimientos, esa euforia, que empecé rezando un buen rato en la mañana, pero otra vez ya me dio flojera, ya no me levanto. Y vemos cómo nos vamos erosionando, ¿no? Y no permitimos, eso hace que el Espíritu no se desarrolle, no crezca, y entonces todos los beneficios que el Espíritu aporta a la vida se pierden, o al menos se disminuyen tanto que ni siquiera los alcanzamos tampoco a percibir. Este proceso de erosión, el Papa lo llama hoy mundanidad espiritual. Es decir, nos mundanizamos. Nuestro contacto con el mundo es tal hoy porque vivimos inmersos, o sea, la televisión nos sumerge en el mundo, el internet nos sumerge en el mundo, las preparatorias, nuestros lugares de trabajo, de estudio, nos sumergen. Todo el día estamos siendo, pues, voy a decirlo así, adoctrinados, estamos siendo contaminados por una serie de conversaciones de todo tipo. Hoy es, pues, triste, pero es una realidad, encontrarnos cristianos bautizados que están de acuerdo con el aborto en algunas circunstancias. Esta semana platicaba con una persona acerca del aborto. O sea, ¿qué pensaba yo del aborto cuando esto sucedía por una violación? Que hoy en día esto en la legislación está permitido. O sea, si una chica es violada, ella puede ir solicitar el aborto y deben de practicárselo. Digo, bueno, pues, o sea, tú me vienes a pedir permiso de si puedo asesinar a una persona. O sea, ¿hay circunstancias para asesinar a sangre fría a una persona? Yo entiendo que en defensa propia, pues sí, ¿verdad? El mismo Santo Tomás lo dice, que en defensa propia, en defensa de mi familia, por eso la guerra, ¿verdad? En la guerra, pues nos defendemos, o sea, hay una defensa, y en esa defensa, pues, seguramente vamos a herir, incluso pues a matar a alguien en defensa. El otro también trae un arma. El otro quiere apoderarse de algo mío. Pero un bebito en el seno de su madre. Licencia para matar, para asesinar a un inocente. Y el único delito que cometió es vivir. Y sin embargo, entre los católicos, no todos, gracias a Dios, pero se van permeando esta y otras muchas visiones del mundo. El tema de la ideología de género es algo que empieza ya de una forma fuerte entre los jóvenes, porque claro, desde pequeñitos les van hablando de esto. La nueva legislación ya lo contempla, todavía faltan las leyes secundarias para ver cómo lo van a aplicar, pero la reforma al artículo 3 ya contempla la ideología de género. La legislación dice, legislación de la paridad de género. O sea, es algo que está ya caminando. Y obviamente si un niño desde primaria, desde kinder, le empiezan a hablar de estas cosas, pues él las empieza a ver como normales, como naturales. Si en la casa esto no se contrarresta, si nosotros no nos oponemos para ser diferentes y hacer la diferencia, pues vamos viendo cómo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y muchos ya de nuestros adultos jóvenes tienen ya ideas que no tienen nada que ver con el Evangelio, incluso muchas de ellas son contrarias al Evangelio. Habla el Papa, y es un tema que tiene en su agenda muy importante, el tema de la mundanidad. Y pensando en esto, cuando preparé la homilía, me encontré dos citas de él, dichas en diferente momento, donde toca el tema de la mundanidad. Les voy a leer este texto. Este es un texto, cito al Papa Francisco, dice, la mundanidad espiritual consiste en disolverse en el mundo, disolverse en el mundo, mezclarse, hacerse parte de, me disuelvo, así como un Alka-Seltzer, ¿no? Lo echas y al rato ya no ves al Alka-Seltzer, ¿no es cierto? O sea, ya se disolvió, toda su esencia ahora está en el agua que te vas a tomar. Ya no ves la pastilla que echaste ahí, se disolvió, dice. Es disolverse en el mundo. Es perder la singularidad cristiana con el fin de confundirse con los demás. Es perder la singularidad cristiana. Es decir, el cristiano piensa diferente, habla diferente, actúa diferente, pero el mundo nos contamina y nos vamos disolviendo en el mundo. De tal forma que hoy es difícil descubrir quién es y quién no es, al menos, y tristemente también hay que decirlo, entre los católicos. Y voy a poner un par de ejemplos, que eso no quiere decir que sean buenos cristianos, pero simplemente hay una singularidad que inmediatamente cuando tú lo ves, dices, no es de los nuestros, ¿verdad? Tú ves una persona en domingo con su Biblia, bien vestido, muchos de traje. ¿Y tú qué dices? ¿Esa persona va a misa o va al culto? Va al culto, ¿verdad? Es decir, esa persona es protestante, es un cristiano protestante. ¿Lo identificas? Porque, ¿por qué? Porque es diferente, ¿no? O te trae algo diferente, o sea, en domingo, ¿quién se pone traje? O sea, venimos acá a lo sport, ¿no? Ellos no. Ellos entienden que vienen a una reunión importantísima con Cristo, vienen a una reunión fundamental y se vienen con su mejor garra. Y claro, pues van a hablar de la palabra de Dios, entonces hay que traer la Biblia, ¿no? El católico no se distingue. Es difícil descubrirlos.
Eso no quiere decir que el que yo venga de traje y traiga Biblia me haga un buen cristiano. Hay gente que viene de traje y trae su Biblia y hay Carlitos, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo en que se distingue, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, ese es un raro, está raro. Tú ves a una mujer con su vestido hasta el pescuezo y las naguas hasta los pies. Y tú dices, esa seguramente es de la luz del mundo. ¿O no? O de alguna de estas sectas protestantes, ¿no? Digo, normalmente, a lo mejor para una fiesta, pues las mujeres usan los vestidos largos. No, este es el vestido común para ir a trabajar, para ir aquí al mercado, para salir de la casa. No es lo normal, ¿no es cierto? Dices, es diferente. Dice el Papa, consiste en disolverse en el mundo y perder la singularidad cristiana. O sea, hay notas, mis hermanos, hay notas muy singulares. ¿Cómo pienso? Estoy hablando de cosas, les pongo estos ejemplos porque son físicos y los podemos notar. Pero no es lo que nos caracteriza realmente como cristianos. A lo mejor puedo venir así como viene la mayoría de ustedes, ¿verdad? Con su camisa, con su blusa, con su pantalón, con su falda, en fin. Pero lo que pienso, lo que hablo, cómo reacciono, cómo trato a mi esposa y a mi esposo, dicen, esta familia es diferente, carambas. O sea, siempre salen juntos. ¿No has visto cómo trata este señor a su señora? Oye, híjole, yo creo que parecen novios o más que novios. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la cuida? La esposa al esposo, los padres a los hijos. Dices, esto es diferente. Es la singularidad cristiana. Sin embargo, hay en nosotros este impulso a ser igual que los demás, o sea, a meternos a la bola. Y esto no es nuevo, no es del siglo XXI, no es de nosotros simplemente los cristianos de esta época. Hay un pasaje en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, en donde en el versículo 5, el pueblo va con Samuel y le dice, queremos que nos nombren un rey. En aquel tiempo, el pueblo de Israel era conducido por los jueces. Eran hombres que Dios había elegido para que en su nombre gobernaran. Pero realmente quien gobernaba pues era Dios, porque el juez, que era un profeta, tenía una comunicación directa con Dios. De tal manera que Dios decía, a la derecha, pues a la derecha, a la izquierda, y por ahí se iban. Pero ellos ya no quieren esto. Ahora dicen, y esta es la parte importante que hay que tener en cuenta, dicen, nómbranos un rey porque queremos ser como los demás pueblos. No queremos ser diferentes. No queremos ser singulares. Queremos usar la misma moda que usa el mundo de hoy. Queremos traer las falditas chiquitas y el escote abierto. Porque eso es lo que se usa. Eso es lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las tiendas de modas, lo que vemos en las fiestas. Eso es lo que vemos. Y entonces eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque si no te van a ver como bicho raro. Como vemos a las que traen las faldotas, ¿no? Ay, híjole, ¿y esta qué? ¿Por qué no tener intimidad con el novio, con la novia, si todo mundo? Es lo normal, es lo de hoy. Y si no lo haces, quién sabe si serás hombre, si serás realmente mujer. Yo creo que algo te está fallando a ti. Y viene el bullying, y viene la presión. Y después de eso, ¿qué viene? La exclusión. Me excluyen de mi grupo. Ay, sí, ya llegas. No, ya no lo invitan a este amigo, ¿eh? Cada vez que viene, empezamos acá con los chistes de color para irla pasando y este sale, hermanos, no, al padrecito ese sácalo de aquí porque nos agüita la fiesta. Nos agüita la fiesta. Oye, pues es que pura, no, ya no lo invites. Hoy tan común, esto es súper común hoy, mandarse pornografía en los chats, en el WhatsApp. Y no dices nada. A lo mejor no la abres, pero no te sales, no dices nada. En vez de decir, oigan, si siguen mandando esto, yo me voy a salir. Ah, pues salte, pues me salgo. Me salgo, me excluyo, me hago singular. Luisito, Luis, Pedro, Juan, María, es diferente, no aguante este tipo de temas. Esta chica es diferente en cómo se viste, en cómo piensa. Es a veces complicado, ¿verdad? Pero para algunas cosas, en algunas entrevistas, cuando quieren pues avanzar en algunos temas ya, irse a lo profundo, ¿verdad? Preguntarle, ¿eres virgen? Y ay, Carlitos, es una pregunta a hombres y a mujeres, preguntarle, ¿eres virgen? ¿Piensas mantenerte así? Y esto tiene repercusiones entre la raza, entre los amigos, en lo que piensan de ti. Te juzgan, te excluyen, eres raro. Hoy el mundo quiere ser como todos y traer el último grito de la moda, pensar como los demás, hacer mis negocios como los demás, tratar a mi esposa como los demás. Frases que les he dicho, ¿verdad?, que forman parte del argot mexicano. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Válgame Jesús. Pues eso no es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice San Pablo, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, que se entregó hasta la muerte por ella. Y tú le vas a limitar el amor y también la cartera. Bueno, la cartera, quién sabe, ¿verdad? Pero al menos el amor no. Otra frase del Papa. Dice, la mundanidad espiritual, y esta es otra, esta está también, ya ven que el Papa no tiene pelos en la lengua, y dice cosas, me impresiona a mí la elocuencia del Papa y de dónde sale tanta sabiduría, ¿verdad? Bueno, pues es que es el Papa, ¿no? Pero fíjense lo que dice. La mundanidad espiritual es un modo de abdicación pública. ¿Sí saben lo que es abdicar? O sea, es una renuncia pública de la fe. Esa es la mundanidad, dice. Consiste en disolver el elemento diferencial que la caracteriza para poder encajar perfectamente en la realidad actual. Si se fijan, más o menos, primera dice, confundirse. Ya no me identifican. ¿Dónde está aquel? No, pues ya se confunde entre la masa, no se ve. Aquí dice, con el fin de encajar perfectamente. ¿Qué tengo que hacer para caerle bien a este chico o a esta chica? Pues ya sabes. ¿Qué tengo que hacer para que mi jefe me dé un buen aumento o un ascenso? Pues ya sabes. ¿Qué tengo que hacer para encajar en este mundo? Dicen la gente en los negocios, ¿no? El que no tranza, no avanza. Pero eso no es cristiano. Eso es lo que todo mundo hace. Todos los que no son cristianos hacen eso. El cristiano no. ¿Y por qué suceden todas estas cosas? Todas estas cosas suceden porque el Espíritu te empuja y te hace diferente. El Espíritu viene a tu vida y transforma tu mente y transforma tu corazón. Y entonces piensas diferente, hablas diferente, eres una persona diferente. Hay una, en palabras del Papa, singularidad. Soy singularmente distinto a todos mis compañeros del grupo. Soy singularmente distinto a todos mis compañeros de trabajo. Soy singularmente distinto a todos los miembros de mi iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hace ser diferente. Me impulsa a ser diferente. Y vean que no es una cosa que yo tenga que hacer, porque no nos va a salir. Lo que nos sale es esto, porque el pecado nos habita, la envidia, el orgullo, la soberbia, el miedo de quedarme excluido, de no ser parte, de quedarme solterona o solterón, me da miedo. Bueno, el Espíritu Santo viene y te quita miedos. El Espíritu Santo viene y transforma tu mente. El Espíritu Santo viene y te convierte en una persona nueva, que ama, que perdona, que tiene alegría, que tiene paz. Y la gente dice, oye, ¿y cómo le hace fulano? Se le cayó la casa y está en paz. Él también perdió el trabajo hace 2 meses como yo, y yo veo que en su casa sigue habiendo sobre todo paz, alegría. Parecería que algo pasa ahí. Y sí, sí pasa. El Espíritu está obrando. Yo les digo a las muchachas, calma, chicas. Es que ya no hay. Sí, sí hay. Muchachos que piensen así, que quieran encontrarse con una mujer virgen, que la quieran cuidar, conservar, animar, querer, proteger, sí hay. Ciertamente no hay muchos, como tampoco hay muchas vírgenes. Son pocos. ¿Por qué? Porque nos hemos, como el Alka-Seltzer, ¿verdad? Nos hemos diluido en el mundo. Nuestros criterios, nuestros pensamientos se van diluyendo poco a poco y hacen que nuestra vida pierda esa singularidad. Y lo singular del cristiano es ser feliz. Una esposa amada será una mujer inmensamente feliz. Será una mujer protegida, será una mujer, pues, guiada. Un esposo que es amado por la esposa será feliz. Unos hijos que son amados verdaderamente por los padres serán felices. Unos padres amados por los hijos, especialmente en su adultez, serán felices, pero aún en la juventud, ¿verdad? El tema de la vida cristiana es ser felices, hermanos. Dios quiere que tú y yo y todos seamos felices, pero todos estamos metidos en el mismo rollo. O sea, si yo me porto mal, voy a fastidiar a este hermano porque convivo con él. Y mi pecado le va a quitar parte de su felicidad. Y así, todos en una familia, imagínense que vivimos como muéganos, pues mis fallas perjudican a todos y mis aciertos benefician a todos. Bueno, para eso envió el Espíritu Santo a nuestros corazones. Para que esa fuerza amorosa de Dios, esa luz brillante de Dios, esa alegría sin límites de Dios, no esté afuera, no esté en un vaso de licor, no esté en una noche de pásatela bien, sino esté dentro de ti. ¿Cuándo? Siempre. En mi casa, cuando estoy viendo tele, ¡wow, qué padre! Cuando me voy a una fiesta, igual. Cuando trabajo, lo mismo. Cuando estudio. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, dice, brotará dentro de ti como un río que salta hasta la vida eterna. Y San Juan aclara, y se refería al Espíritu Santo. es algo maravilloso. Es una fuente, por eso quise en esta Pascua poner una fuente. Porque es una fuente como esa, que nunca se acaba. Siempre está día y noche, día y noche. Así es dentro de nosotros. Necesitamos alimentarlo. ¿Por qué celebra la iglesia esta fiesta? Por lo mismo que lo hacemos la Cuaresma, la Pascua y todas las fiestas de la iglesia son un impulso para nosotros. Son quizás, como este caso, un recordatorio de algo que no debemos de perder de vista nunca. La Cuaresma es un tiempo fuerte para la penitencia. La iglesia dice, vamos a ejercitarnos de una manera más seria, más comprometida durante estos meses. 5 semanas, vamos a ponerle pilas y métele ganas, ¿verdad? Aprieta el cinturón, ejercítate. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo ordinario, volviste a agarrar fuerza, ¿verdad? No es para que, bueno, ya pasó la Cuaresma, ahora sí, échense las botanitas y vamos a entrarle otra vez al tema. No. Es un ejercicio. La iglesia nos propone los tiempos fuertes como un ejercicio. Y luego viene la Pascua. ¿Qué es lo característico de la Pascua? Como lo hemos dicho en estas semanas, es un tiempo de encuentro con Cristo y es un tiempo de predicación, de profundizar mi relación con el Señor. ¿Y se acaba la Pascua y ya no doy testimonio? ¡No, claro! ¿Se acaba la Pascua y ya no tengo intimidad con Cristo? ¡No! Fue un tiempo fuerte para empujar tu vida, ¿sí? Empujar tu vida a una relación más fuerte con el Señor, para dar un testimonio más claro. Y toda la liturgia y todo lo que vamos viendo está orientado hacia eso. Llega el tiempo ordinario y yo sigo teniendo intimidad con Cristo y yo sigo dando testimonio ante los demás de la resurrección del Señor. Siempre. La Pascua me sirvió, me alimentó, me empujó. Pentecostés. Pentecostés te recuerda hoy, hermano, hermana, que Dios mandó su Espíritu Santo a tu corazón. Y que con ese Espíritu Santo te transformó. Dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4, que somos hombres y mujeres nuevos. Y ahí habla de la nueva vida en Cristo. Ojalá ahí en casa pudieras darle una repasada al capítulo 4 de Efesios. Hombres nuevos por la acción del Espíritu. Capítulo 5 de Carta a los Gálatas. Diferencias entre los guiados por el Espíritu del mundo, la mundanidad, y los guiados por el Espíritu Santo. Dios hoy nos recuerda que eres habitado por una fuerza poderosísima, inmensa, que te transforma y te hace singular, diferente a los demás. Pero no solamente te hace diferente a los demás, sino que te da la alegría de ser diferente. Y me siento orgulloso de ser cristiano, de que me critiquen, de que me digan mocho, porque vengo a misa los domingos, que me digan no sé qué, porque soy virgen y quiero seguir siendo. Tengo la fuerza, tengo la alegría que brota continuamente. Y voy buscando entre la comunidad cristiana la gente que es como yo. Y ahí es donde me disuelvo, entre los cristianos. No entre los que no son cristianos. Por eso hoy quise tomar ese versículo 17. Porque dice que el mundo, la mundanidad, el que se mundaniza, no tiene esto. No tiene la fuerza, la vitalidad, aunque lo hayas recibido. Por eso no andas alegre siempre, por eso no tienes una visión optimista de la vida. Cualquier cosa se te hace ya un problema, una dificultad. Eres hijo de Dios. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas que Dios nos adoptó como hijos. A ver que te adoptara Slim. A ver si algo se te hace difícil. ¿Te haría algo difícil? Yo pienso que no, ¿verdad? Bueno, te adoptó papá Dios y dijo, tú eres mi hijo amado. ¿Por qué vamos a batallar? Tenemos una visión negativa de la vida, tenemos miedos, tenemos temores, porque pensamos que Dios no es nuestro padre, porque nos hemos dado cuenta que dentro de nosotros hay una fuerza impresionante para cambiar cualquier situación de mi vida y de la comunidad, que me quita los miedos. Ay, tengo miedo del examen. ¿Estudiaste? Sí, quítate el miedo. El miedo te va a atorar a la hora del examen. Ay, es que no sé, y no sé si sé. Y ¿estudiaste? No hay miedo. Si tienes miedo, te vas a atorar. Mucha gente no avanza en sus trabajos porque tiene miedo. A veces tenemos miedo de independizarnos, miedo de hablar con el jefe y decirle, oiga, pues ¿cómo ve yo al nuevo puesto aquí mero? ¿Qué me falta? El Espíritu Santo es alegría, el Espíritu Santo es paz, el Espíritu Santo es fuerza. Y probablemente podamos haber tenido una vida bien terrible. Gente que se metió a la droga. No voy a poder salir. Claro que vas a poder salir. Para Dios nada es imposible. Cree. Confía. Dios te va a dar alegría. Es verdad, a lo mejor no va a ser un milagro. A veces piensa uno que ya viene la imposición de manos y ya viene. Bueno, si hay sanidades instantáneas, ¿verdad? Se llaman milagros. Pero ¿qué va a ser, por ejemplo, en una persona que tiene un problema de una adicción? El problema de las adicciones es que te da miedo entrar a un centro de rehabilitación. Te da pena. Entra, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué van a decir si yo voy a Alcohólicos Anónimos? El Espíritu viene y te dice, no pasa nada, hermano, no pasa nada. Vas a encontrar otro montón de gente y a lo mejor te vas a sorprender de la gente que vas a encontrar ahí. Compañeros, amigos, gente que está buscando realmente regenerar su vida. Y lo mismo es en la droga. Y lo mismo es en todas las situaciones que nos parecen a nosotros imposibles de superar. Bueno, el Espíritu Santo es Dios. Y vive en tu corazón. Ahí vive. Aunque no lo puedas ver, ahí está. El día en que te bautizaron, el agua con la que pusieron en tu cabeza fue un signo sacramental que indicó que el Espíritu Santo vive ahora en ti. Pero si no lo alimentas, el pobre Espíritu Santo está más raquítico que un niño allá de los lugares donde no comen, ¿verdad? Pero aliméntalo. Alimenta al Espíritu y yo te aseguro que nada será imposible para ti. Nada. Porque es promesa del Señor. Nada. Y entonces la gente te va a ver diferente. No, pues es que ahí viene Pedrito. No, pues es que no he podido, no me sale. Chihuahua. Y tenemos al Pedrito que empieza a rezar. Tenemos al Pedrito que se empieza a alimentar de la Eucaristía, que empieza a creer. Y de repente el Pedrito dice, échenme los leones, compadres, aquí estoy. Y la gente lo ve. ¿Y a poco si tú eres un empresario, quieres una persona? No, pues déjeme ver si me sale. No, pues, ahí voy a echar. ¿Lo contratas? No, lo contratas. ¿Tú quieres un tipo? ¡Pila! ¿Ah? ¿Y usted qué? ¿Yo qué? ¿De qué o qué? Yo aquí lo que sea, le hago de todo. Me estoy ensayando la maroma de tres vueltas. Aquí estoy. El mundo es de los vencedores, de los campeones. Los fracasados no caben aquí. Y tú no puedes ser un fracasado si tienes al Espíritu Santo. Sería como fracasar Dios. No puede. Tú tienes que presentarte. Perdiste la chamba, aquí estoy. Y el Espíritu te da alegría, te da paz, te levanta temprano, sigues echándole ganas a tu gym y órale, aquí estoy, no voy a perder. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios que dice que no me va a abandonar, que si le da de comer a las plantas y a los pájaros, con más razón lo va a hacer conmigo y con mi familia. Sí, él no te va a dar cabrito, no importa, ahorita vas a comer frijoles un par de años, pero no te va a faltar, y vas a estar contento, y vas a estar alegre. ¿O no cambió tu vida? Gente como los hermanos, que una pérdida grandísima. Y aquí están, alegres, echándole pila. Hoy en Pentecostés, la iglesia te recuerda: Dios envió el Espíritu Santo a tu corazón. Aunque no lo sientas y aunque no lo veas, ahí está. Si no se manifiesta, si te mundanizas, si te confundes con el resto de la raza, no es porque no esté. Es porque hay mucha presión y tú necesitas más fuerza que esa presión. Necesitas ponerte a orar, a comulgar, a leer, a buscar un grupo. A darle oportunidad a Dios para que puedas crecer. La mundanidad echa a perder nuestra vida, hermanos. Créanmelo, la destruye. Y no estamos para eso. Estamos para triunfar. Estamos para ser hijos del Rey. Basta con que nosotros verdaderamente nos demos cuenta de esta situación interna. Nos demos cuenta de que la mundanidad nos abarca, busca sofocar este fuego. No lo permitas, hermano. No lo permitas. No dejes que la mundanidad te atrape, por el amor de Dios. Pero te va a atrapar si no rezas. Te va a atrapar si no tienes confesión frecuente. Te va a atrapar si tu vida espiritual no es firme y fuerte. La mundanidad se meterá a tu corazón y terminará echando a perder este hermoso proyecto que Dios pensó para ti. Padre del cielo, hoy recordamos ese día en que nos enviaste a la iglesia la fuerza de tu Espíritu. Tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos hoy aquí. Y sabes que necesitamos una nueva efusión de Espíritu, que necesitamos retomar nuestra vida espiritual, que necesitamos salirnos de las áreas de mundanidad para poder recibir de ti la felicidad y la paz. Yo te pido hoy por todos estos hermanos, para que los llenes de Espíritu Santo. Yo te pido para que tengan la fortaleza y la alegría de alejarse de las áreas de mundanidad y de reconocer que en la vida espiritual es en donde podremos encontrar la verdadera felicidad. Danos, Padre Santo, este Espíritu que prometió tu Hijo. Jesús, danos este Espíritu que tú nos prometiste. Es que podamos vivir siempre con alegría, con paz, siendo triunfadores, siendo felices en nuestras familias y en nuestra sociedad. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.